que conocimos la semana pasada en capítulo 3. Específicamente vimos la visita del ángel hacia sus padres, vimos el nombramiento del hijo, vimos también que Sansón nace y Dios comienza a moverse en él durante sus años de adolescencia. Ya para capítulo 14, Sansón es un poquito más grande. ¿Qué edad tenía él? No sé, la Biblia no me dice. Podríamos suponer que tenía de perdido unos 15 años, tal vez hasta 20, 25 años, porque ya está en condiciones para casarse. Ahora, algo que no podemos hacer, no lo tengo encendido, ok. ¿Sí está encendido? Aquí. Algo que no podemos hacer es tratar de forzar las costumbres modernas en el tiempo de Sansón. Por ejemplo, el hecho que gente se están esperando hasta los 35 años de cuerdas para casarse hoy en día no significa que así era en tiempos bíblicos. Se casaba mucho más joven. Imagínense si no tenían 12 años de educación formal, como hoy en día tenemos, ¿verdad? No había razón por qué esperar. Y bueno, ese es tema para otro día. Basta con decir que vamos a poner a Sansón entre unos 15, 20, 25 años por ahí, pero no es tan relevante su edad, sino el suceso en Jueces capítulo 14, que es el casamiento de Sansón. Básicamente todo el capítulo gira alrededor de Sansón en búsqueda de una esposa. Vamos a leer desde versículo 1 hasta el versículo 6 para iniciar, después vamos a orar. Jueces 14, de 1 al 6. Y descendiendo Sansón a Timna, vio en Timna una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y declarólo a su padre y a su madre, diciendo: Yo he visto en Timna una mujer de las hijas de los filisteos. Ruegoos que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo mi pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: Tómamela por mujer, porque ésta agradó a mis ojos. Mas su padre y su madre no sabían que venía esto de Jehová, y que él buscaba ocasión contra los filisteos, porque en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timna, y como llegaron a las viñas de Timna, he aquí un cachorro de león que venía bramando hacia él. Y el Espíritu de Jehová cayó sobre él y despedazólo como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no dio a entender a su padre ni a su madre lo que había hecho. Oremos, Padre Celestial, bendice el estudio de tu palabra en este momento. Ayúdanos a entender, Señor, los principios, Señor, que nos van a ayudar en nuestro diario a andar contigo. Ayúdanos a aprender las cosas buenas de la vida de Sansón y también las cosas negativas, Señor, a tenerlas en mente para así no cometer los mismos errores. Así que por eso tu palabra nos ha sido dada, Señor, para aprender tanto lo bueno como lo malo y así poder discernir entre el uno y el otro. Así que bendice cada oyente en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Muy bien. Se van a dar cuenta en este capítulo 14 que hay varias ocasiones cuando alguien desciende. Generalmente hablando, cuando alguien desciende, no es una cosa buena. Lo que viene a continuación es algo malo, es una dirección negativa, generalmente hablando. Sabemos que Jesús descendió al infierno después de su muerte, pero por lo general, cuando alguien desciende una parte, entonces algo malo va a suceder. Y así fue con Sansón. Porque descendiendo a Timna, mis hermanos, era una ciudad que era parte de la tribu de Dan. Lo pueden ver en su propio Josué 19. Sin embargo, estando en Dan, que es una ciudad de los israelitas, vio una mujer de las hijas de los filisteos. ¿Cómo se llama? No sabemos. ¿Por qué estaba ahí en Dan, una ciudad de Israel? No sabemos. Lo que sí sabemos es que esta mujer cautivó la atención de Sansón. Algo que es manifestado por sus acciones después. En verso 1, Sansón está caminando por esta ciudad, caminando, tal vez haciendo algún trato en la ciudad de Timna, cuando una mujer cautiva su atención con qué? Con apenas su apariencia. No sé qué pudo haber dicho Sansón a ella, no sé qué le dijo ella a él, pero lo que sí sabemos es que la mente y la atención de Sansón estaba fijamente cautivada por esta mujer de los filisteos. Así que cuando regresa a su casa, en verso 2, Sansón le confiesa a sus padres que había visto una mujer en Timna. Y no era una mujer israelita, sino hija, una mujer de las hijas de los filisteos. Ahora bien, yo creo que hemos visto esto antes, pero vale la pena mostrarlo de nuevo, por los que no lo han visto. Éxodo 34, Dios había tenido una prohibición acerca de matrimonios con los paganos. En Éxodo 34, versículos 15 y 16, dice la Biblia: por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y sacrificarán a sus dioses, y te llamarán, y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán también fornicar a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Esto fue, mis hermanos, antes de Israel llegar a la tierra prometida. Dios ya estaba previendo un peligro, una situación en la cual Israel comienza a enamorarse de personas de las naciones paganas. Y Dios dice: no vayan a contraer matrimonio con los habitantes de esas tierras. Porque lo que seguramente va a pasar, en vez de ustedes ganar a esos paganos para mí, para Dios, para Jehová, para seguir la ley de Moisés, lo más seguro es que van a hacer que sus hijos vayan en pos de sus dioses, dejándome a mí. Entonces Dios en su sabiduría le avisa a Israel acerca de este peligro, lo cual él repite también en Deuteronomio capítulo 7. Ahora bien, no es, para dejar esto claro, no es que Dios está diciendo que el matrimonio entre diferentes razas es un problema. El problema no era que los cananeos eran de un color y los judíos de otro, que los egipcios hablaban un idioma y los israelitas otro, sino ellos tienen un Dios diferente al suyo. Así que de buena primera habrá un choque en ese matrimonio. Entonces, descarten sus mentes, mis hermanos, la idea de que Dios lo hizo, prohibió eso por racismo, por discriminación. Tiene que ver con la diferencia de religiones. Ahora, vuelvan a Jueces 14. Con su lugar siempre allá, que ahí vamos a tener un ir y venir entre Jueces y otros pasajes. En Jueces 14, verso 2, cuando Sansón le dice a su padre, a su madre: he visto a esta mujer, de inmediato le pide a sus papás que la busquen por mujer. Ahora, algo que, si queremos decir algo bueno de Sansón aquí, por lo menos podemos decir que habló con sus papás y no simplemente se lanzó al matrimonio. Por lo menos, después de ahí no hay mucho bueno que decir. Búsquemela por mujer. Poquito exigente, podríamos decir, ¿verdad? En el verso 3, mis hermanos, su padre y su madre sirven de impedimento para este matrimonio. Con esta pregunta: ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos? O sea, no tus hermanos biológicos, o sea, no en sí sus sobrinas, sino está hablando de, en sentido general, hijos de Israel. ¿No hay alguien de la tribu de Dan, ni Rubén, ni Aser, Naftalí, otras tribus, para que tengas que ir hacia los filisteos incircuncisos? Hace dos domingos hablamos de lo despectivo que era referirse a alguien como un incircunciso. Ahora bien, por esto demoro mucho, porque a veces entro a explicar mucho más de lo que tenía pensado. Pero en Éxodo 12, y lo leímos el domingo por la noche, había una forma en que un filisteo podía ser considerado como un natural del país. ¿Se acuerdan lo que tenía que hacer? Someterse a la circuncisión. Obviamente siendo un hombre y mujer, pues ya sería diferente el caso. En fin, Dios proveyó un recurso para que un filisteo incircunciso podría venir a ser parte del pueblo de Dios. Y ya no sería considerado como un filisteo cananeo, sino como un natural del país. Pero esto no fue el caso con esta mujer. Para nada. Por eso siempre se refiere como la mujer de la hija, de las hijas de los filisteos. Así que estamos viendo personas con diferentes dioses y por lo tanto diferentes lealtades. En verso 3, la pregunta de sus padres no fue suficiente para parar a Sansón. Ahora, podríamos decir que los padres hubieran sido un poquito más estrictos en decir: Sansón, sin importar lo que tú creas, sin importar lo que tú sientas, la palabra de Dios dice así. Así, si tú te vas a casar con ella, lo harás, pero contra nuestra voluntad, no con nuestra bendición. Llega un momento cuando los padres crían a sus hijos y llegan a ser grandes, y ya lo que ellos decidan hacer está fuera de las manos de uno. Yo argumentaría que ese día no llega hasta que se van a la casa. Estando en mi casa, obedecerán las reglas de mi casa. Ya cuando se casan o deciden irse, ellos son responsables por sus acciones. Y eso es muy importante para entender como padre. Yo no tengo que comprometer mis convicciones simplemente porque mis hijos han querido dar la espalda a Dios. Ellos responderán a Dios, ellos darán cuenta a Dios por sus decisiones. Pero tú como padre, tú como madre también por las tuyas. Si tú le das la espalda a Dios por mantener buena amistad y comunión con sus hijos, está mostrando dónde está tu primer amor. ¿Dónde está la primera lealtad? Yo sé que es difícil. Yo tengo amigos cuyos hijos han dado la espalda a Dios totalmente, viviendo vidas desordenadas, disolutas, pervertidas. Y los padres no han comprometido sus creencias. Aman a su hijo, pero en tanto que esté en esa condición, no puede haber una buena comunión. Imposible. Tú has dado la espalda al Dios a quien yo amo primero. Seguimos en versículo 3. Sansón responde con arrogancia, con exigencias. Tómamela por mujer. Y la razón que revela ¿por qué Sansón quería casarse? Está al final del verso 3. Porque esta agradó a mis ojos. Lo que vemos aquí, mis hermanos, es el deseo de los ojos y el deseo de la carne. Sansón no dice: mamá, papá, yo creo que ella está interesada en conocer a Jehová, así que por eso me voy a casar con ella. Ella está muy inquisitiva acerca del judaísmo, por eso me voy a casar con ella. Parece ser buena mujer, me voy a casar. No, no. Lo único que puedo decir de ella es que me dio gusto verla. Esta agradó a mis ojos. ¿Saben? El deseo de los ojos y de la carne, el apóstol Juan explica en 1 de Juan 2, ¿viene de dónde? Del mundo y no es del Padre. Y lo que proviene de allí es pecado. ¿Saben que el primer pecado registrado en la Biblia, Génesis 3, Eva y luego Adán, comieron del árbol prohibido? ¿Por qué? Porque ese fruto era agradable a la vista. También pueden anotar, si desean, en Josué capítulo 7, verso 21, Acán vio riquezas, vio oro, vio plata, vio vestimenta de los babilónicos. Lo vio, lo agarró, y lo codició lo agarró y lo escondió. El rey David, 2 Samuel 11, verso 2, vio a Betsabé bañándose, codició tras ella en su corazón, mandó por ella, luego se acostó con ella. Vemos, mis hermanos, que cuando alguien actúa basado en lo que sus ojos desean, vienen problemas, viene el pecado. Así que no es un buen árbitro, no es un buen juez decidir tu carrera en la vida, decidir tus decisiones en la vida basado en lo que tus ojos ven. Ahora, Sansón dice, esta va a ser mi mujer porque como ella se ve ahora. ¿Pero sabe el gran problema de eso? Bueno, se casa. Todo está feliz por 3 meses. Y Sansón sale a trabajar un día y ve una mujer un poquito más hermosa que la que tiene. Basado en el patrón que él mismo ha establecido, como esa me agrada más, ¿qué voy a hacer? ¿O dejo la una y la busco a ella o las dos? ¿Qué creen que pasó con Salomón, mis hermanos? ¿Por qué creen que tuvo un total de 1,000 mujeres? Porque se dejó regir por el deseo de la carne y de los ojos. Entonces, cada vez que vio una que también me agrada, también, en fin, algo incesante. Así que dices, no, yo no haría lo que hizo Sansón. Nunca me casaría solamente por lo que mis ojos ven. Eso es bueno. Pero, ¿saben? No cabe duda, mis hermanos, que muchas personas, el factor número uno no es la espiritualidad, sino la apariencia física. Y eso es una base muy superficial para iniciar un matrimonio. Es arena movediza cuando se trata de un fundamento para un matrimonio. Así que Sansón está comenzando, ya ven, con el pie izquierdo. Ahora, Eclesiastés capítulo 1, quiero mostrarles esto. Eclesiastés capítulo 1, verso 8. Todas las cosas andan en trabajo más que el hombre puede decir. Ni los ojos viendo se hartan de ver, ni los oídos se hinchan de oír. Notan la frase en verso 8, los ojos no se hartan de ver. Nunca llegarán al momento cuando están, ya he visto bastante hermosura, he visto bastante belleza en las mujeres, siempre va a querer más. Y cuando alguien cede a esa voluntad de la carne, ya saben que vendrá problemas. Ahora, en el versículo Jueces 14, verso 4, bueno, un último comentario de verso 3. La palabra de Dios ya había prohibido este matrimonio mezclado entre un israelita y una mujer filistea. Los papás de Sansón lo sabían. Sin duda, Sansón mismo sabía que no era contra, o que era contra de la palabra de Dios. Así que nos demuestra que no por falta de conocimiento de lo que Dios enseña, sino por una falta de querer aplicar la palabra de Dios a mi vida y a mi situación. ¿Saben que hay personas, mis hermanos, que dirían que aman a Cristo, dirían que aman la palabra de Dios, conocen la palabra de Dios? Y no por falta de conocimiento de lo que la Biblia dice, sino por falta de querer aplicar la palabra a sus vidas, viven en esos pecados obstinados. Así fue con Sansón. Sansón no pudo decir, yo no sabía. Tú sí sabías. Tus padres sí te hicieron saber también. Así que tú por arrogancia y no querer aplicar la palabra de Dios a tu vida. Ahora bien, la segunda carta de Corintios, capítulo 6. Por si hubiese alguien quien dijera, bueno, eso es el Antiguo Testamento. Eso de casarse con alguien de otra religión es el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribe, en capítulo 6, verso 14, no os juntéis en yugo, es desigual, con los infieles, con los incrédulos, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Si un yugo es para vincular dos animales para trabajar juntos, ¿verdad? En un campo, dos bueyes. Es imposible poner un buey en un lado del yugo y poner un ratón en otro lado del yugo. Son totalmente diferentes los animales, aparte de su tamaño, su capacidad de trabajar y todo lo demás. Sería tan desigual un yugo matrimonial donde hay un creyente y un no creyente, podríamos decir un ateo, o alguien que es totalmente indiferente a la religión. Pero es buena persona, es persona moral. Siempre va a haber un choque. Y tal vez esa persona dice, bueno, si tú quieres ser religioso, vete a la iglesia, no hay problema. No, para mí no hay problema, vete. Si te hace feliz, hazlo. Suponiendo, ¿verdad? Ok. A los 2 años nace un bebé. Tú, como padre cristiano, madre cristiana, deseas llevarlo a la iglesia. Y el cónyuge increíble dice, no, ¿para qué? ¿Para qué? O, si lo permite ir, el chico va a la escuela, perdón, a la iglesia, aprende Dios, y se da cuenta que solo uno de sus padres va, el otro no. ¿Sabe qué va a decir? Bueno, si papá no va, si mamá no va, esto no es importante para mí tampoco. Dios está previendo el gran peligro de estos matrimonios mezclados. Así que mis hermanos, por los que están casados, la situación que te toca, te toca. Si te casaste con un incrédulo, es lo que es. Hay que orar por eso. Hay que tratar de ganarlos con la palabra. Pero si no te has casado, y en la poca influencia que yo pueda tener en tu vida, te insto, por la autoridad de la palabra de Dios, no te cases con un incrédulo o con una mujer incrédula. Hay cantidad de testimonios de personas que se arrepienten de haberlo hecho. O están viviendo, entre comillas, en un infierno, o ya han pasado por un divorcio. Ambas situaciones no son deseables. Punto es, cuando hacemos la vista gorda a lo que Dios ha mandado acerca de esto, las cosas nos van a ir mal. Y como pueden sospechar, así fue con Sansón. Así fue con Sansón. Jueces 14, verso 4. Ah, ya, me doy cuenta, no vamos a terminar el capítulo, pero de perdernos cuantos versos más. Verso 4 dice que su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. Es una frase interesante que encontramos aquí, porque de primera vista uno podría pensar que, bueno, Dios es que mandó a Sansón a casarse con esta mujer filistea. Pero si lo entendiéramos de esa manera, estamos creando una contradicción en la palabra de Dios. ¿Por qué lo digo? ¿Cuál fue el mandamiento claro y escrito en la ley de Moisés acerca del matrimonio mezclado? Que eso no va con Dios. Dios no va con eso. Entonces, suele pasar en la Biblia que Dios manda algo en su palabra. Cuando el hombre decide obedecer, hay bendición. Aun cuando el hombre desobedece a Dios y comete un pecado, va en camino para cometer un pecado, Dios en su sabiduría y Dios en su misericordia aún puede usar los errores de los hombres para encaminarlo para un buen fin. Génesis capítulo 50. Génesis 50. Tal vez el ejemplo clásico de esto es en la vida de José. Ya saben, José fue uno de los hijos de Jacob, llamado Israel, y el especial de su papá, ¿verdad? Como era hijo de la esposa más querida, Raquel, José siendo su primogénito, dice, no, pues lo quiero más que los demás. Le hizo una túnica de colores y lo trató diferente, ¿verdad? Los hermanos de él tenían envidia, enojo hacia José. Y por no leer toda la historia, mis hermanos, en Génesis 37, en adelante, ellos le hacen maldad. Terminan vendiéndolo a Egipto. Mintiendo a su papá, diciendo, bueno, de plano, una bestia le devoró, ¿verdad? Estando en Egipto, Dios lo prosperó. Ahora, en esos días y esos años, cuando José estaba en Egipto, tal vez no entendió por qué estaba pasando todo. No podría entender cómo Dios dejaría que sus hermanos le hicieran esa traición. Pero años después, cuando hambre tocó la tierra, toda la tierra, y José estaba en oposición para ayudar a la nación de Egipto y también sus familiares, ya cayó en cuenta de cómo Dios había obrado a través de todo. Y dice aquí en Génesis 50, verso 20. Vosotros pensasteis mal sobre mí. Ahora bien, no solamente pensaron mal, hicieron mal. Vendieron a su hermano como esclavo. Pensaron mal, hicieron mal. Pecado, sin duda. Mas Dios lo encaminó a bien. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Yo no diría, tal vez alguien podría creer así, pero yo no voy con eso. Yo no creo que Dios forzó a los hijos de Jacob a vender a su hermano como esclavo. Yo no creo que Dios fuerza a nadie a cometer pecado. Es decisión de uno. Y aun cuando los hermanos de José cometieron pecado contra Dios y contra su hermano, vemos que Dios en su providencia hace que ese pecado del hombre resulta en algún bien. Noten la palabra, Dios lo encaminó a bien. Tal vez una breve ilustración funciona. Por los que han trabajado en construcción, saben que cuando uno está aprendiendo, ese aprendiz puede cometer errores. En medir, en cortar, en instalar lo que sea. Y es parte de aprender, ¿verdad? De aprendizaje. Aun cuando alguien comete un error, ¿sabes qué? Un buen maestro dice, ¿sabes qué? Vamos a arreglar eso. Ese mal que tú hiciste, lo podemos mejorar. Y busca la forma de tomar el mal que esa persona hizo y hacer que algún bien salga. Ahora bien, si eso entendemos en términos humanos, que somos limitados en conocimiento, limitados en poder. ¿Cuánto más Dios, que es todopoderoso? Dios que es omnisciente. Así que Dios podría tomar aún la maldad de los hermanos de José y encaminarlo a algún bien. Ni digamos la muerte de Jesucristo. Poncio Pilato, Herodes, los judíos que dijeron crucifícale. Los soldados romanos que le clavaron la cruz, el mal del hombre, el pecado del hombre, la violencia y el odio del hombre hacia Jesucristo. ¿Y sabe qué? A través de su muerte en la cruz, ¿qué tenemos nosotros? La salvación. Solo Dios puede hacer eso, mis hermanos. Así que entremos ya a la historia de Jueces 14, entendiendo que Sansón fue motivado por el deseo de los ojos y de la carne. Sansón va de picada hacia un pecado, corriendo a 100 por hora hacia un pecado. Y aún así, Dios va a usar esta mala decisión de parte de Sansón para buscar ocasión contra los filisteos. Dios dijo, ya es tiempo de que mi pueblo se libere del dominio de los filisteos. Verso 5, Jueces 14, 5. Y Sansón descendió, nota otra vez un descenso, connotación negativa en la Biblia. Sansón descendió con su padre y con su madre Timna. Sus padres, aunque no estaban muy de acuerdo con que él se casara con esta mujer, bueno, la acompañan. Van a Timna. Van a conocer los consuegros y conocerse y todo eso. Y como llegaron a las viñas de Timna, paren ahí un momento. ¿Se acuerdan el voto que Sansón tenía en su vida? El voto nazareo, ¿verdad? ¿Se acuerdan las tres condiciones? No tomar ningún producto de la uva. No cortar el cabello. Y no tocar a ninguna persona muerta. De paso, ya que Michael está ahí, estaba revisando las notas de mi Biblia. Y precisamente porque tengo bosquejos que los hermanos han predicado. Y el hermano había predicado de eso hace unos 4 o 5 años. Ahí está. Cabal, hace 4 años del voto nazareo. Así que me conmino tenerlo aquí escrito en la Biblia. Por si se me olvida. Y si él estaba prohibido consumir cualquier producto de las uvas, ¿por qué están las viñas? ¿Qué hay en las viñas? Uvas, cantidades de uvas, ¿no es cierto? Ahora, ¿era un pecado estar en la viña? No, yo no podría hacer eso, porque el mandamiento fue de no consumirlo. Pero Sansón mismo se está poniendo en una situación peligrosa. No creo que haya sido el único camino para llegar a Timna. Quisiera pensar que hay más de una manera para llegar a Timna. Pero tal vez porque era más cercano, tal vez porque él quería ver las viñas. En fin, él mismo se puso en una situación donde la tentación estaría en su alrededor. Y estando allí, verso 5, un cachorro de león que venía bramando hacia él. Ahora, algo que les quiero mostrar en verso 5. Sus padres están con él cuando descienden. Sus padres están con él en algún momento en las viñas, como llegaron a las viñas de Timna. Pero ya cuando él viene el león, sus papás no están con él. Lo sabemos por lo que dice en verso 6 y después por lo que dice en versículo 9. Entonces, por algún motivo que la Biblia no me dice, se habían separado y Sansón está a solas, rodeado de tentación. Y es cuando viene un león rugiente. ¿Les suena familiar esto? ¿Les suena como lo que hablamos el domingo? De ser sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, Sansón mismo se puso en esta situación donde el león estaría a su encuentro. Permíteme decir este principio. Cuando nosotros mismos nos ponemos en una situación peligrosa, no nos sorprendamos si viene el diablo, el león rugiente. Porque tú mismo te ubicaste en ese lugar. Vayan conmigo, Proverbios capítulo 7. Proverbios 7. Yo no estoy diciendo, no me malentiendan, que Sansón cometió un pecado en ir a las viñas. Porque el mandamiento no decía eso. Yo no estoy diciendo, si habláramos de Génesis 3, que era un pecado para Eva estar a la vista del árbol prohibido. Pero no se puede negar que Eva misma y que Sansón mismo se puso en una situación bien arriesgada y causó su ruina al final. Proverbios 7, aquí otro tipo, un don Juan anónimo. Proverbios 7, versos 6 al 10. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, esto es el rey Salomón viendo sujetos en su reino, por mi celosía vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, un mancebo falto de entendimiento. Noten esto. ¿Cómo se llama? No sé. ¿Cuánto dinero tenía? No sé. ¿Qué educación tenía? No sé. Lo que sé es que le faltaba entendimiento, discreción y buen juicio. Y se va a manifestar por lo que él hace. Dice que el cual pasaba por la calle, junto a la esquina de aquella. ¿Quién es ella? La mujer ajena. La mujer ajena de los versículos anteriores y lo que viene a continuación. Junto a la esquina de aquella, e iba camino de su casa. Ahora, ¿sería un pecado pasar por la calle donde vive una mujer ajena, una mujer adúltera? No puedo decir eso. Pero al pasar por ahí, este joven, falto de entendimiento, se estaba poniendo en una situación peligrosa. Por el lugar y por el tiempo. Verso 9. A la tarde del día, ya que oscurecía, en la oscuridad y tiniebla de la noche. Lugar peligroso, tiempo peligroso y un joven falto de entendimiento. ¿Algo bueno puede pasar con esto? No creo. Verso 10. Y he aquí, una mujer que le sale al encuentro, con atavío de ramera, astuta de corazón. No vamos a leer todo el capítulo porque no es el texto en sí que estamos estudiando. Basta con decir que esta mujer logra alcanzar al joven. Le hace caer en adulterio. ¿Por qué? Porque antes que nada, él mismo se puso en esa situación, en el tiempo equivocado. Así que no debía haber dicho, bueno, no sabía que esto podría pasar. Mis hermanos, no es nada sabio ponerse en las garras del león y después depender de su propia fuerza para poder salir ileso. Quiero unos ejemplos para que caiga bien en nuestras mentes lo que significa este principio. Es un pecado ante Dios emborracharse. No lo dije yo, lo dice la Biblia, pero estoy de acuerdo también. Ahora, ¿sería un pecado ir a un lugar donde están tomando? Podríamos decir, bueno, el principio de no juntarse con infieles, sí, ok. ¿Qué tal si están en cualquier restaurante como tienen por ahí, que tienen gente afuera tomando? Y yo sé que eso está pasando. ¿Será un pecado para mí caminar por esa calle? No. Pero ¿qué tal si yo digo, bueno, yo sé que es un pecado, pero yo voy a ponerme ahí en medio de ellos y voy a mostrar mi gran fuerza espiritual? Estar rodeado de gente en un ambiente que se presta para emborracharme. Y voy a depender de mis fuerzas espirituales para vencer. ¿Sabes qué? Dios no está obligado a salvarte en esa situación. Porque tú de necio te estás poniendo en esa situación. Bueno, la Biblia es muy claro de no cometer fornicación y adulterio. Pero ¿qué tal si estoy a solas con una mujer que no es mi esposa? Y estamos en la privacidad de un aposento. Okay. Pero no vamos a hacer nada. Joven, falto de entendimiento. Y que está oscuro. No, hombre. Como el joven de Proverbios 7. Te estás poniendo en la situación peligrosa. Y solo por un milagro de Dios no vas a caer en pecado. Y no es sorprendente que cuando uno se pone en esa situación, ¿qué pasa? Viene el león rugiente. Así pasó con Sansón. Jueces 14, porque no quiero dejar la historia pendiente. Quiero de perdida terminar el verso 6. Jueces 14, verso 6. Y el Espíritu de Jehová cayó sobre él. Mis hermanos, en una gran muestra de misericordia de parte de Dios, porque eso fue lo que era. Yo no veo que Sansón clamó a Dios. Si oró, solo sabrá Dios. No está escrito en la palabra. Si él reconoció que había sido necio en caminar por ahí, en camino para cometer un pecado de casarse con una mujer filistea, no sé. Lo que sí sé es que Dios en su infinita misericordia hace que su espíritu capacite a Sansón para hacer ¿qué? Para despedazar a ese león. Y miren cómo dice, como quien despedaza un cabrito. Ahora, yo creo que ni soy capaz de despedazar un cabrito, mucho menos un león. Y la facilidad con que uno podría despedazar un cabrito, y para mí requiere mucha fuerza, Sansón despedaza el león rugiente. Y esto lo hizo sin tener nada en su mano, verso 6. Ahora, de haber tenido un cuchillo, una piedra, bueno, ok. Viene el león saltando y viene por el pescuezo, por la cabeza. ¿Se entiende? No tenía nada en su mano. ¿Qué significa? Que este poder directamente vino de Dios, de origen divino. No fue talento natural de parte de Sansón. La manifestación del Espíritu de Jehová sobre él. Ahora, termina el versículo diciendo, y no dio a entender a su padre ni a su madre lo que había hecho. Interesante. ¿Por qué Sansón no contaría a sus papás lo que había pasado? Dos cosas implica esto. Primero, que sus padres no estaban allí cuando pasó. Esto es obvio. Porque si hubiera estado allá, ya habrían visto. Pero segundo, nos hace entender que Sansón habría sentido un poco de vergüenza, porque aunque tuvo victoria contra el león rugiente, él estaba en un lugar de tentación y de camino para cometer un pecado. Es decir, aunque Dios tuvo misericordia de él en librarle de las garras de este león rugiente, no fue tan honorífico para Sansón para ir a decir a su mamá, mire mamá, estuve en las viñas. Y me dijo, ¿cómo que estabas en las viñas? ¿Qué andabas haciendo en las viñas? Tú sabes que las viñas no son para ti, tú no debes consumir nada. ¿Por qué te vas a poner en un lugar donde habrá tentación en tu alrededor? ¿Se imagina un joven criado en la iglesia, conoce la palabra de Dios y en una noche de locura va a un disco? Y cuando está al punto de cometer cantidad de pecados, Dios milagrosamente hace algo para evacuar el lugar y sale el joven de ahí ileso. Ese joven estaría muy contento y sus papás decirle, mira, mamá, estuve en el disco. Estuve por emborracharme, estuve por usar drogas, estuve por fornicar. Pero gracias a Dios tuve la victoria. No, ese joven mejor se queda callado. ¿Sabe por qué? Porque aunque tuve victoria en esa batalla, mostró el error de su camino. Porque al fin y al cabo, ¿qué iba Sansón en camino para hacer? Para cometer un pecado. Así que esto habría sido un gran despertar espiritual para Sansón. Lamentablemente, como pueden leer en la historia a continuación, no fue así.